estadounidense en 1888 por el inventor Marvin C. Stone, tras mostrarse molesto por los cilindros utilizados previamente y fabricados de centeno. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Richie Pérez y Ariane González.
Qué bello tema, señores. Este tema instrumental, con toda la belleza de que es capaz, pues Ennio Morricone, que está viejito ya, este gran compositor, sobre todo de música de cine. Y yo no sé si te acordarás de este tema o no, pero este es uno de los temas que integra la banda sonora de la película aquella que era una coproducción, que acaso Mike habría de anotar para abordar este tema. Aquella coproducción italo-soviética que se llamaba La Tienda Roja. La Tienda Roja es la película que recorre la novela de la tragedia del dirigible Italia, que comandaba Umberto Nobile, este explorador italiano que allá en el año 1928 pues intentó alcanzar por el aire en su dirigible Italia. El Polo Norte termina, vamos a decir así, naufragando en el Polo Norte y lo rescatan, y cuando lo rescatan le piden a él que salga primero dejando varados detrás. Él no quería hacerlo, pero lo conminan, lo obligan a eso. De manera que la película La Tienda Roja lo que hace es una introspección de corte moral y psicológico en Umberto Nobile, el capitán que deja, sin quererlo, fue en contra de su voluntad, a algunos de sus compañeros, porque algunos los otros no aparecieron, cuando el dirigible le pega al casquete polar, pues se desprende la barquilla y se queda parte de la tripulación en el globo. En el globo no, en el dirigible, que el viento se lo lleva, y ellos nunca aparecieron, de manera que los otros sí son estos que quedan varados ahí. Y esa es la historia, y la película, que es larguísima, la película dura 155 minutos o algo así, se puso en Cuba. Y este es el tema, le comisionaron a Ennio Morricone, la película actúa Claudio Cardinale para que hiciese la película. Hoy, señores, ¿por qué he comenzado con este tema? Hoy tenemos este programa aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Tenemos un programa hoy dividido en dos partes. Esta primera parte, que es un primer tema, y la segunda media hora, está cumpliendo, señores, 40 años el Walkman, con invención de Sony, con esta compañía japonesa que registra algunos hitos en la historia del desarrollo electrónico y de registro y reproducción de música. Y por tanto, la segunda media hora vamos a hacer eso. Pero en esta primera media hora, ¿por qué he comenzado aquí yo con este tema de La Tienda Roja? Porque hoy quiero recordar, La Tienda Roja se estrenó en Cuba allá como en el año 72, yo fui a ver la película, muy larga, mucha gente no la toleró. Yo tuve la fortuna que me pude leer el libro de Umberto Nobile, que se llama así, El dirigible Italia. Y a mí, como me encantan las cosas de aeronáutica y todo eso, pues disfruté la película. Ahora bien, el tema que tengo aquí para ti hoy es el qué. Quiero recorrer contigo, aunque esta película yo la vi en el cine, la vi en El Ambassador, la vi también en el cine Pairet, también se estrenó allí. Pero que el tema que tengo para ti hoy es que esta película después pasó al circuito de cines de barrio. Y tengo hoy una inmersión contigo aquí, en esta primera media hora, hacerte recordar que estás acostadito ahí en tu cama ahí ahora. Y si eres de mi generación, las cosas han cambiado mucho en el mundo. En Cuba exactamente los cines han cambiado muchísimo. La desgracia de los cines como tal les llega cuando viene el periodo especial en que no hay electricidad, que nadie, que cerraron un montón de cines. La Habana parecía, yo llegué a ver parte del periodo especial, ahí fue que yo me fui. Parecía una ciudad que estaba pues, en una especie de estado de sitio sin que hubiese guerra. Y ahí comenzó la muerte de los cines. Pero La Habana, que yo tengo un artículo en mi website que con la historia de los cines de La Habana, que por cierto se han robado 40 veces y aparece por ahí en otros sitios, pero es un artículo largo, interesante, al cual le puse toda la dedicación del mundo contando la historia de los cines de La Habana. La Habana, de hecho, era la ciudad de América, aunque esto parezca mentira, que más cines tenía. Tenía más cines que Buenos Aires, tenía más cines, salas de cine, salas oscuras, más cines que New York, increíble. Y el cubano era pues fanático al cine. De manera que en ese paquete de los cines de La Habana, y es un fenómeno además, bueno, pues que pasaba en toda Cuba, cualquier ciudad, Matanzas tenía 5 o 6 cines que recuerdo yo ahora, junto en ese panorama está el cine de barrio. De manera que yo quiero hacer aquí contigo una inmersión hoy nostálgica, bonita, del cine de barrio chiquitito, que costaba poco, maltrecho, muchas veces sin aire acondicionado, y especialmente cómo tú ibas. Por supuesto que la narrativa que yo voy aquí a cumplir hoy tiene que ver exactamente con mi época adolescente. Y también después de adulto, pero ya eso comenzó a cambiar, de manera que incluso el panorama y el momento que yo voy a referir, posiblemente tú hayas sido un adulto joven, no un adolescente, pero si tú estás conmigo en el generacionalmente hablando en la misma embarcación, te vas a sentir representado. Yo recuerdo que en esa época de la secundaria básica, en la época que yo hice la secundaria básica, básicamente en la década de los 70, era en la época que había 4 años, que era séptimo, octavo, noveno y décimo. Por lo menos, creo que en toda Cuba era un patrón que era nacional. Los grados eran alternos a nivel de sesiones. O sea, séptimo y noveno eran en la sesión diurna y octavo y noveno eran en la sesión vespertina. O sea, las clases comenzaban a la 1 de la tarde y terminaban a las 6. De manera que de cualquier modo, tanto en octavo grado y décimo grado en que iba en la tarde, o en séptimo y en noveno que iba en la mañana, parte de mis recuerdos justamente de juventud es al final de la tarde, una vez llegando de octavo o décimo grado a la casa, en invierno ya a oscuras por el asunto del cambio de hora, en verano, pues con claridad, gracias al fenómeno del cambio de hora, la costumbre aquella de Cuba, que yo me imagino que prevalezca, que en Estados Unidos no ocurre eso, aquí uno se ducha en la mañana. La única persona que yo recuerdo que se duchaba 2 veces al día, en la mañana antes de ir al trabajo y en la tarde cuando regresaba era mi padre, pero habitualmente la gente en Cuba se bañaba por la tarde, cuando venía de la escuela, venía del trabajo. Y parte de la rutina de la vida, entonces, esta que voy a referir era esa. Era llegar en esa época de la escuela, llegar a casa, mamá quería, estaba ahí, uno dejaba los libros sobre la cama o los dejaba en la mesa, lo que hacía era que iba y se bañaba a esa hora. Si tenías la sesión diurna en la mañana, que te bañabas con cubito y jarrito o con ducha a las 5 de la tarde, a las 4 y media. Si era pues de octavo grado, habitualmente ya uno no se bañaba a esa hora porque uno se bañaba a mediodía antes de irse a la escuela. Yo recuerdo que lo hacía solo a las 11:30. Por eso es que yo metía mi radio de pilas en el baño y escuchaba Sorpresa Musical con Chucho Herrera según me iba bañando. Almorzaba, salía entonces pues, salía pues a la secundaria básica. Y el caso es que de vuelta a la casa, lo que te quedaba, ¿qué cosa era? Pues la cena. Y después que uno cenaba, yo me iba muchísimas veces, me iba solo. Y si no me iba solo, me iba pues con algún amiguito. Y el caso es que uno se iba al cine de barrio. El cine de barrio eran estos cines que quizás en un momento habían sido en el pasado cines de estreno. Había otros que no habían sido cines de estreno, pero eran cines un poco más humildes, pero habían sido cines con decoro antes del 59. Muchos de estos cines, yo recuerdo que después se fueron poniendo ya más malitos y maltrechos, y algunos terminando siendo clausurados. Voy a mencionar exactamente, y seguramente si alguno de ustedes de mi barriada se va a sentir representado, el cine más barato que había en mi casa. Había, por ejemplo, había uno, ah, caramba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Rex. En lo que era, la gente solía llamarle Buenavista a todo lo que se encontraba debajo de la avenida 31 hacia el mar, en el caso de La Habana. Sin embargo, no era así. Buenavista no era todo eso. Antes de la calle 60, eso se llamaba Armendares, también estaba Barreto. Realmente el Buenavista, Buenavista como tal, era de 60 hacia allá. Los números aumentaban a partir de la calle 60. De manera que yo recuerdo que hay un cine, y creo que por ahí estaba el Buenavista Social Club, este en el cual se hizo el disco este de homónimo. Ya en mi época de niño, allí en Marinao, a ver quién se acordará de esto, había un cine que ya estaba clausurado, que se llamaba el cine Rex, que nada tenía que ver con el Rex y el Duplex, que eran un par de cines maravillosos que se encontraban ahí en la calle San Rafael. Ya en mi infancia, este cine Rex estaba cerrado. Pero, por ejemplo, de las barriadas, de los cines estos de barrios de mi barriada, allí en lo que era antiguamente Marinao, hasta que el 76 terminaba siendo playa, estaba el más pobrecito, era el cine Sara. El cine Sara estaba, uno iba caminando, llegaba quizás caminando en 10 minutos. Los cines de barrio, el cine de estreno, ya a mí me falla la memoria. Yo no recuerdo si el cine de estreno, o sea, el circuito este que era Ambasa o Acapulco, el América, el Pairet, si esos cines creo que llegaban al peso. Yo lo recuerdo ahora con 80 centavos, o sea, por debajo del peso. Pero estos cines de barrio tampoco los recuerdo tan baratos como 10 centavos o 20 centavos. Creo que el cine de barrio, creo que lo que costaba, creo que era 40 centavos. Y el cine de barrio, habitualmente ya el cine de barrio no tenía aire acondicionado. El cine de barrio tenía extractores, generalmente ruidosos. Era un cine al cual tú sabías, tú ibas de entrada ya sabiendo que era un cine que era más chiquito, que era un cine que seguramente ya no tenía butacas acolchonadas, sino que las butacas eran de madera, que el cine estaba maltratadito, que al cine ese en la noche te ibas a pasar calor, que el extractor, si funcionaba, podía ser ruidoso y que podía interferir con el sonido del cine, y, o sea, el sonido de la película. Habitualmente iban a parar ahí las películas. A veces estos cines tenían películas que eran viejas, que uno las veía por primera vez y no habían estado ya recientemente en el circuito de estreno. Eran películas viejas, viejas, del pasado en blanco y negro. Y si no, lo que terminaba yendo allí era ya la película que había sido de estreno, que ya había recorrido todos los circuitos de estreno de la ciudad y terminaba yendo allí. De manera que la magia que tenía el cine este de barrio, ¿qué cosa era? Era el hecho de que representaba en una época que no es como ahora, en que uno puede ver cine, en su caso otra vez, gracias primero a la magia de los videotapes, hoy día gracias a la magia del DVD. Yo sé que en Cuba hay quien limitadamente pero lo tiene. Y aquí en Estados Unidos, pues bueno, uno por supuesto que a través de los diversos servicios, Netflix y el otro, uno tiene acceso a ver cine en la casa. Aquí estaba la época de Blockbuster Video, que uno iba a las casas de renta y se rentaba su video, el VHS, y lo veía en la casa. De manera que en esa época, que el mundo no tenía esas facilidades, la manera que tú tenías de ver una película nuevamente es cuando la película ya había cumplido el circuito de estreno y venía a parar al cine de barrio. El cine de barrio, yo recuerdo que todavía en la época hasta los 60 que te cuento, tenía aquella cosa que se llamaba programa. El programa era un plegable de papel gaceta, muy malo, en blanco y negro, que para mí, que ya yo sabía que iba a ser diseñador gráfico en mi vida, el programa generalmente casi nunca tenía fotografías de nada, era puramente tipográfico, y tenía lo que iba a ofrecer la programación del cine durante la semana o acaso durante el mes. Que además, por otra parte, de manera frustrante, a veces el programa no cumplía los anuncios que estaban ahí. Tú hacías tu pronóstico de que dentro de 2 semanas voy a ver la película tal y la película no llegaba allí. El cine este de barrio, la película cuando llegaba allí, la película estaba maltrecha, la película se quebraba, El proyeccionista era un tipo realmente con desgano. La película se podía romper. A veces de rollo de película a película se interrumpía y se demoraba y empezaba aquella cosa que la gente le gritaba al proyeccionista: ¡cojo! ¡Suelta la botella! Porque se demoraba en empatar aquello. Y muchas veces, a veces, la película ya llegaba a un estado penoso que le faltaba, sobre todo, escenas casi completas cuando había que hacer el cambio de rollo de una escena para la otra. El cine era barato. El cine este de barrio también tenía la magia que uno se iba andando, como te cuento, solo, sí, al final de la tarde. Y sobre todo estos cines, como que te cuento, el cine Sara, este que terminaron por amenaza de derrumbe, terminaron cerrándolo. En mi barriada estaba el cine Lux, también estaba. En la barriada Marinado estaba el Alfa, que también que era un cine de barrio. Y el fenómeno del cine barrio era totalmente distinto, sobre todo en una época en que éramos unos jovencitos, pues el cine de barrio daba la posibilidad de que la primera noviecita que tú tenías, y si me estás escuchando, eres justamente la noviecita, pues recuerda entonces desde tu perspectiva que te encontrabas con tu noviecito allí, y uno iba a tratar en la oscuridad del cine, a tratar de besarse hasta el punto que la chiquita le permitía a uno. Existía una palabra, un verbo para eso en esa época, que era agarrar y apretar. ¿Quién se acuerda de aquello? Que era nada, encontrarse con la novia y no podía pasar a mayores, justamente en el cine. Estos cines a veces también no quedaba más remedio que lo que caían aquellas películas que uno no quería ver, las películas soviéticas, polacas y todo aquello, muchas de las cuales eran, en el caso del cine polaco era buen cine, pero en Cuba no había palabra para eso y terminaban siéndose ahí. Pero era una alternativa y era la manera que sobre todo te permitía durante la semana quizás dos visitas a la semana al cine. Uno, cuando ya comenzaron los estrenos, que primero no era así, comenzaron los estrenos los jueves, es cuando se estrenaban las películas en Cuba, de manera que el jueves, durante el fin de semana, tú te ibas a ver la película de estreno y entre semana, el lunes, el martes, el miércoles, pues te ibas a ver pues la película esta durante la semana, la película vieja que ya había llegado ahí, y era tu posibilidad de volver a ver la película esa en caso que la película de estreno lo hubieses visto dos veces seguidas, como el caso de la película La Vida Sigue Igual, que se vio 50.000 veces. Pues después, cuando la película caía ahí, era quizás la tercera o la cuarta o la quinta vez que tú tenías la posibilidad de ir a ver pues la película. Y era barato, y era la posibilidad de matar el tedio de la semana, en medio de una programación de televisión que dejaba muchísimo que desear. Era el entretenimiento de una época, y después salir con la sensación distinta que producía el cine de barrio, que era volver a casa, y al otro día tenés que ir a trabajar, si eras un adulto, o tenés que ir a la escuela, levantarte temprano porque tenés que ir a la escuela, que no es lo que planteaba justamente la película de estreno que uno habitualmente se iba a ver el fin de semana. Y la otra cosa que informa parte también de mi recuerdo, de mi ajuar de recuerdos de infancia, es que generalmente el cine de barrio es el que tenía la matiné, los muñequitos del domingo en la mañana, y uno iba allí pues para ver los muñequitos aquellos también viejísimos durante la matiné del domingo, después de llegar a la casa y la rutina del resto del domingo, que era mamá cocinando el almuerzo del arroz amarillo del domingo. De manera que yo tengo todavía guardado en mi corazón, creo que este fenómeno desapareció, mi romance, mi relación con el queridísimo, el amado cine de barrio, aquel que no tenía aire acondicionado, que estaba en la cercanía de tu barriada, maltrecho, caluroso y sobre todo generalmente vacío durante las noches, y por esa razón a veces los chiquillos correteaban, era un cine casi de familia y a veces no te dejaban ver la película. Así que quería recordar hoy este romance que tuvimos generacionalmente hablando tantos de nosotros, no con el cine de estreno, sino con este querido cine de barrio, que realmente es otro detalle interesante. Generalmente estos cines tenían nombres femeninos, y lo que ocurre es que generalmente los dueños de aquellos cines bautizaban aquellos cines con el nombre de su hija predilecta, como M.M. o de la esposa, como este cine que te cuento, que era el cine Sara, que ya para el año 76 por ahí terminaron cerrándolo. Para salir de aquí ahora, yo traje aquí el tema musical de Cera Virgen, de Carmen Sevilla, que fue una película que vi justamente en los momentos de estreno, cuando se estrenó la película Cera Virgen, y después terminó muy maltrecha pues en el cine de barrio, y fui a verla 50.000 veces. Pero qué cosa, la vuelta esa anoche, de noche, entre semana, después de ver la película, 9 de la noche, 9:30 de la noche, de vuelta a la casa sabiendo que al otro día tenías que irte pues a la escuela. El regreso en la noche de martes, en la noche de miércoles, con calor, de vuelta a casa, después de visitar otra vez el cine, el querido cine de barrio que se encontraba a tiro de piedra, a 2 cuadras de la casa, 3 cuadras de la casa, en familia, solo con tu mejor amigo, ir a ver una película al cine de barrio. El querido cine de barrio que me han contado que casi todos en Cuba están cerrados. Vamos a salir de aquí ahora justamente con esta pieza de Cera Virgen, que además lo que me traje fue el sonido, exactamente, el sonido de la canción, para darle el sabor este de la época del pasado. De, así sonaba, los trajes de la película Cera Virgen, Carmen Sevilla. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche. Desertan otros dos peloteros cubanos. Reafirma Rusia su apoyo a Cuba y rechaza sanciones de los Estados Unidos. La Iglesia Católica en Cuba reorienta la Jornada Nacional de la Juventud en agosto. El aumento de salarios en Cuba pudiera aumentar la inflación, proyectan expertos. Detenidos dos miembros de la Guardia Bolivariana por la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta. Estados Unidos y China reanudan negociaciones y la Casa Blanca dice que Irán está jugando con fuego con su tecnología nuclear. Esto y más a las 11 de la noche aquí en Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
Qué bella canción, señores. ¿Sabes que este asunto de la nostalgia que es terrible, ¿eh? Y que te pone a llorar y todo eso. Y yo quiero ahora, escuchando esta canción aquí, y tú que estás ahí en tu camita, y tú estás en Cuba, y estoy aquí en Miami. Y esta canción ahora quiero saludar con todo el cariño que sea capaz a mis seguidores en Isla de Pinos. Yo sigo diciendo Isla de Pinos, no Isla de la Juventud. La juventud es una cosa maravillosa, pero este asunto de la revisión de la toponimia cubana, cómo la han venido figurando todo. Isla de Pinos es un nombre tan bonito. Y yo visité Isla de Pinos la primera vez en el año 91. Y me hospedé en el motel Las Codornices. Y fui después otra vez. Y estuve en el Colony y todo aquello. Y tú sabes, ¿qué tiene que ver Isla de Pinos y Las Codornices y esta canción que estás escuchando aquí? Esta agrupación que se llama Cutting Crew. Y esta canción que se llama Never, o sea, Been in Love Before, o sea, he estado enamorado otra vez. Y esta canción, ¿Qué tiene que ver Lavino con esta canción y todo eso? Y el tema que tengo ahora, que anuncié en la media hora previa. En la media hora previa estuvimos hablando del romance. Dos programas separados aquí hoy, ¿eh? La primera media hora dedicado al romance con el cine de barrio. Ese cine íntimo, chiquitito, ya ruinoso, que te permitía el encuentro con la noviecita. El cine que te permitía matar el tedio durante la semana de tener dos tandas, dos turnos de cine durante la semana. El reencuentro con la película que había sido estreno, o con las películas viejas de blanco y negro. Qué bonito el romance con el cine de barrio, ¿eh? Tan distinto del cine de estreno. Y prometí en la primera media hora que en esta segunda media hora íbamos a tener, la primera media hora henchida de nostalgia, y en esta segunda también ahora, por el hecho de esta hora que yo prometí en la primera media hora, que quiero comentarte del Walkman, que estaba cumpliendo el Walkman aniversario, señores, el año 79, estamos hablando de ¿cuántos? De 40 años, de un invento tremendo que yo logré tener y que yo adoraba, audiófilo como soy, por un lado, y melómano. Melómano no es el tipo que se come el melón con las manos, cosa que yo hago, sino melómano es el tipo que le gusta la música, que además llega a ser tan experto, acaso como un musicólogo, pero sin el título. El músico, la diferencia es que el musicólogo tiene el título colgado en la pared y el melómano no. Al melómano no lo titula nadie. Y esta canción de Corinne Crew, que a mí me trae tantos recuerdos, y que ahora, como te cuento, la nostalgia, que es una palabra bella, pero la nostalgia es como una especie de boxeador, abusador. Tú estás ahí en el cuadrilátero, la nostalgia llega y empieza a pegarte sin compasión a veces. Claro, la nostalgia es una cosa que es un sufrimiento. La nostalgia es... yo una vez escribí una cosa que la nostalgia era el recuerdo con tristeza. No sé, ni me acuerdo, tengo que revisar lo que escribí. Pero la nostalgia llega y te pega con un boxeador abusador que tiene más peso que tú. Y por tanto siempre te gana la batalla. Pero la otra cosa es que es el boxeador al cual tú le permites, tú bajas la guardia y tú disfrutas que te pegue, que te golpee. Y eso es lo que es. Y esta pieza con la cual he comenzado aquí ahora, esta pieza de Corinne Crew que se llama He Estado Enamorado Otra Vez, y por eso fue que quiero saludar a quien me está escuchando en Isla de Pinos ahora. Porque esta canción, cuando yo la conseguí, que me encantaba, me gusta esta canción, la llevé en mi Walkman, la llevé a Isla de Pinos en vacaciones, y al final de la tarde me había bañado en la tarde ya y estaba planeando ir a... Me estaba haciendo mi coco con la crema de queso, que yo hago crema de queso en la casa, por cierto. La crema de queso, que es realmente una especie de aperitivo en los restaurantes cubanos en esa época, iba por supuesto que iba a cenar en el restaurante del motel Las Codornices. Y fue lo que terminé haciendo, y entre lo que el momento después, el final de la, yo me senté, al final de la tarde, después de haberme duchado y todo eso, me senté afuera en las casitas, porque el motel Las Codornices son unas casitas. Me senté en el portalito ahí, me puse mi Walkman Sony, me lo puse, que Sony que lo inventó, y apreté, tenía puesto un cassette, y lo había llevado a propósito. Yo también había venido haciéndole como, y estaba pensando, ahora voy al restaurante, y me voy a comer mi crema de queso y qué sé yo, y le estaba haciendo el amor a la crema de queso anticipadamente, pero también le había venido haciendo el amor a esta canción, porque me dije, yo me preparaba unos cassettes, ahora yo tengo mi iPod, que el iPod de hecho es una cosa vieja, el iPod es quien reemplaza de alguna manera al Walkman, pero yo le había estado haciendo el amor a la idea de que yo iba a escuchar esta canción, que la tenía recién grabada, a escucharla allí, y de hecho fue lo que hice, me senté en la tarde allí en Motel Las Codornices, con el sol detrás, mirando a las elevaciones de la orografía del sitio allí, y me puse esto y salió esta canción. Y la escuché allí con los auriculares, y en esa época yo fumaba, y me senté afuera ahí, y yo escucho eso ahora, y entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí en este momento, tú bajas la guardia, en esta hora de la noche, frente a este micrófono, conversando contigo, y permites que suba al cuadrilátero de la vida a esta hora de la noche este boxeador abusador que está en una división por encima de ti, y tú permitas que venga y te golpee el corazón. Y tú disfrutas eso. Y el caso fue que he comenzado con esto. ¿Por qué razón? Porque quiero contarte la historia del Walkman. El Walkman que está cumpliendo, acaba de cumplir ahora, Walkman, la primera vez que salió en venta fue justamente en el día primero y el día 2 de julio del año 1979, de manera que está cumpliendo ahora, pues, un gran invento. Y este, el aparato, fue un gran paso de avance porque permitió de una manera comprimida hacer una grabadurita que grababa y reproducía un poquito más grande que el tamaño del cassette. O sea, ya había un circuito que permitió colocarlo dentro de un una cajita que era apenas más grande que el cassette, mientras que los decks hasta entonces necesitaban mucho más espacio, de manera que a veces un deck, aún los más pequeños, tenían aproximadamente a nivel de cuerpo físico, tenían 4 y 5 veces el tamaño del área, o 6 veces el tamaño del área del cassette. Esto fue un gran paso de avance. Uno de los cofundadores de Sony, japonés, Masaru Ibuka ya murió. Nació el día 11 de abril del año 1908, murió el 19 de diciembre del año 1997, es uno de los industrialistas japoneses más importantes y es uno de los cofundadores de Sony. Y este señor Masaru, yo que siempre estoy aquí proponiendo nombres para quien van a ser mañana para ti, a lo mejor te gustó el nombre este de Masaru Ibuka. Masaru, nombre definitivamente japonés. Tú sabes que el japonés de alguna manera coincide con el español, es que es un idioma muy vocal. Los japoneses generalmente muchas de las palabras tienen 3 sílabas. Y hay un detalle, el japonés, ninguna palabra japonesa, ninguna, termina en consonante. Y hay una palabra que termina en consonante, la palabra es ajena. Así que ahí tienes Masaru, a lo mejor te gusta poner el nombre de Masaru al niño tuyo que van a ser esta noche o mañana. Y fue este señor que es cofundador de Sony, es el que se cree que fue que impulsó el desarrollo del Walkman. El prototipo fue modificado a través de una pequeña grabadora, más pequeña, concebida para los periodistas. Acuérdate que los periodistas antiguamente lo que andaban era con una libretita, una agendita chiquita y un bolígrafo. Cuando hicimos aquí el programa este dedicado a la historia del birome o el bolígrafo, primero una pluma fuente, y los periodistas, la única manera que puede capturar con una entrevista la velocidad del habla de la persona que supera la velocidad de la escritura es a través de esa invención que es la taquigrafía. Había periodistas que no eran taquígrafos y tenían que hacer las cosas ahí, escribir con abreviatura y lo que fuera, pero cuando sale este fenómeno de comenzar a grabar, que se puede grabar a nivel popular, que fue en los años 60, se crean aquellas primeras grabadoritas que en Cuba eran muy codiciadas, que Sony, justamente los marinos mercantes, las traían, lo que llama el pianito. Esa grabadora que la gente en Cuba la utilizaba para escuchar música, esa grabadora que se colgaba, era comando, más grandecita, y tenía un micrófono externo en la mano con un cable, esa grabadora originalmente era para periodistas, y esa grabadora es la que le decían Sony Pressman. De manera que Sony comienza, esa grabadora comienza a comprimirla y sale de ahí justamente la idea de la Sony Pressman, es que sale justamente el Walkman. Pero ya el Walkman, ya realmente el Walkman era más recesivo en su manera de ser explotado. O sea, utilizando esta palabra de recesivo, agresivo, de proyección, me refiero a que la grabadora esta, el Pressman, era una grabadora activa para grabar al entrevistado. Sin embargo, o sea, una grabadora que lo que hace es que recoge, o sea, proyecta para recoger. En el caso de Walkman no. Aunque el Walkman era capaz de grabar y se le podía poner incluso un micrófono externo, la función del Walkman originalmente era darle portabilidad a la música, de manera que era, a diferencia de la Pressman, que era para grabar, el Walkman realmente era para reproducir, para darle la posibilidad a la gente de que a través de lo que permitía el cassette, la portabilidad para que la gente pudiese escuchar pues música. Walkman, en inglés, que termina siendo una palabra global, es una palabra que lo significa es walk, to walk, el verbo to walk es caminar, y man, o sea, lo que significa es andarín, de manera que te permitía caminar. ¿Por qué razón? Porque con un disco tú no puedes andar con un disco porque se salta. De manera que por la portabilidad y por lo comprimido del cassette fue que gracias a este invento del cassette, que el cassette, por cierto, el cassette no lo inventa Sony, el cassette lo inventa Comienza. El cassette es una historia muy vieja que hicimos aquí el programa del cassette. El cassette es invento de Philips, pero el cassette ya comienza justamente a ser promocionado exactamente a partir del año 1963. De manera que el antecedente básicamente del Walkman es exactamente pues el cassette. Sin el cassette no habría habido manera ninguna de haber tenido pues pues el Walkman. El Walkman sale en venta, primero sale originalmente el día primero de julio del año 1979, fue un gran escándalo. El día 2 ya estaban las ventas totalmente desarrolladas, por eso es que en estos días estamos celebrando justamente el 40 aniversario, y se vendía por un precio de, era carito, ¿sabes? Se vendía por un precio de $150 es el precio que tenía. Sin embargo, eso sería hoy día, fíjate tú, estos $150 del año 79 serían equivalentes hoy día a que hubiera costado 490, la equivalencia hoy, conversando contigo, estos $150 del año 79, con inflación con todo, sería equivalente hoy a $498.66. De manera que Sony predijo que vendería 5.000 unidades al mes, y sin embargo vendió más, vendió 50.000 en los primeros dos meses. Por tanto, fue un éxito tremendo, y posteriormente, pues por supuesto que fue introducido en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, y fue, en ahí se llamaba Stowaway, y fue introducido pues en Estados Unidos, y ya realmente cuando llega a Estados Unidos como tal, es en junio del año 1980, o sea, primero estuvo circulando en Japón, de manera que hasta el año 2010 estuvieron produciéndose. Ya hoy día realmente lo que queda es justamente pues son los Walkmans, estos que quedan del pasado, yo tuve, y realmente el Walkman, señores, termina siendo pues una pieza de cultura de los años 80. Por supuesto que el Walkman posteriormente es sustituido por el Discman. El Discman, con el disco compacto, la ventaja que tenía que es que el disco compacto suena mejor, pero el Discman, como el Discman es un disco redondito, mucho más chiquito que un LP, pero sin embargo, el Discman propuso que el tamaño del Walkman creciese, porque por la redondez del CD, pues podía ser más aplanado, más flaco de lado. Sin embargo, a nivel de área, el Walkman era más grande. Pero el Walkman también, por otra parte, fue una maravilla, porque el Walkman, que sí tiene a través del láser, del lector láser, y va dando vueltas, puede ser que se salte, porque a la larga es un disco. Sin embargo, el Walkman llegaron a desarrollar una tecnología tremenda, o sea, el Discman, o sea, la versión Walkman a través del CD. Lo interesante que tenía es que a través del circuito de delay la persona podía caminar, y el Discman toleraba la marcha, estabilizaba el sonido, e incluso gracias al circuito de delay, si se saltaba, él recuperaba otra vez la secuencia del disco, y por tanto tú no te enterabas gracias al circuito de delay o de demora. De manera que el Walkman tecnológicamente fue un desafío, porque siendo un aparato que podía ser afectado por la marcha o por los movimientos o por los saltos de la persona o el aparato, me refiero al vehículo a bordo del cual estuviese, probablemente un automóvil, un tren, un avión, lo que fuese, pues él corregía eso, y por tanto fue a nivel de tecnología fue una cosa muy interesante. La palabra Walkman termina siendo, que primero era patentada por Sony, termina convirtiéndose, como ha pasado tantas veces en la vida, termina convirtiéndose pues en genérico, de manera que la palabra Walkman termina entrando en el diccionario Oxford de la lengua inglesa, justamente para poder definir el aparato. Y la otra cosa fue que el Walkman no solamente permitió la portabilidad de la música y que la gente pudiese escuchar, claro, estaba el cassette, que hoy día, aunque parecía comprimido, hoy día comparado con los registros MP3, que es un avance tremendo, que no hay nada físico, bueno, pues parecería anticuado. Sin embargo, por lo pequeño, además después también comenzaron a ver Walkmans con los mini discos, perdón, con los mini cassettes, como estas, las máquinas contestadoras telefónicas, pero esto trajo como consecuencia que no solamente la gente podía llevar su música portable y caminar, sino que por otra parte, el Walkman tuvo una gran popularidad, en el sentido de que permitió, cuando nacen los aeróbicos, ¿quién nos recuerda aquella cosa de Jane Fonda con en el movimiento? El Walkman permitió que las personas pudiesen estar haciendo ejercicios con el Walkman en el oído. O sea, el Walkman en el cuerpo y con los auriculares pues puesto ahí de manera que permitía la marcha. Así que terminó siendo el Walkman, interesantemente, terminó siendo un aparato de cultura, sobre todo en los años 80. Las grandes marcas, Sony como su fundadora, y después las otras eran Panasonic, Toshiba y Aiwa. Y aquí está el asunto este de lo que pasa en Cuba. En Cuba, tan limitado el asunto de la electrónica. Yo pude tener bombas comprado contrabando y que costaban caros, $250 de pesos, 250 pesos, 300 pesos. Y justamente yo llegué a tener, primero estaban con los auriculares chiquitos, más chiquitos de los que tenían el arco que iban sobre la cabeza. Y justamente después yo me encontré con un Aiwa. Ahora que mencioné la marca Aiwa, lo tuve que pagar más. Ese me clavaron, como decía, de contrabando. Pagué 350 por ese. Ese tenía, como es hoy día, los iPhones, o sea, los teléfonos, y como el iPod, con los auriculares chiquitos que entraban en el oído. El sonido era espectacular. Yo vendí en Cuba, la única cosa buena que a nivel de contrabando tú vendes las cosas, siempre recuperas el dinero. Yo vendí el que tenía anteriormente, que era con el arco sobre la cabeza, el auricular, y terminé comprándome el Aiwa de manera que este Aiwa que te cuento fue el que yo llevé allí a Isla de Pinos en aquellas vacaciones, y me senté afuera con mi cigarrito, como tú ahora ahí, yo como afuera con mi cigarrito, y estaba escuchando esta pieza tremenda de Corinne Crew. De manera que yo le tengo gran cariño a lo que significó el Walkman. Allá se quedaron los que yo tenía. Yo viajaba en el avión, los vuelos nacionales que hacía en Cuba con mi Walkman, y para mí eso era importante. Yo tenía mi programación que me iba haciendo yo, y yo llevaba 15, 10, 12 cassettes que metía en la maleta, que eran los cassettes de viaje. Yo le llamaba los cassettes de carretera, cosa, costumbre que después continúa siendo en Estados Unidos. Por supuesto que después, ya aquí en Estados Unidos, lo que termina matando al Walkman es el iPod, que de hecho el iPod ya está viejo, porque la gente lo que hace es que mete hoy día la música en el teléfono. Yo todavía, con mis viajes, que tú sabes que viajo constantemente, pues yo sigo viajando como mi compañero de viaje. Sigo viajando con mi iPod. La ventaja del iPod es que el iPod no lleva cassette. El iPod es mucho más chiquito. Y aparte de eso, el iPod tiene una capacidad tremenda que puede tener miles de canciones. Yo tengo una gran cantidad de discos metidos en mi iPod y voy matando el tedio, aunque también uno ve películas en el avión y todo eso. Pero yo voy matando el tedio de la música, como melómano que soy, escuchando la música pues con el iPod. Así que nada, señores, quería contarte hoy la historia esta de celebrar los 40 años de uno de los aparatos tecnológicos. Fíjate, hasta el año 2009 se vendieron, porque ya se descontinuó, hasta el año 2009, además el Walkman llegó a tener después radio, ¿sabes? AM y FM estéreo. Hasta el año 2009 se vendieron mundialmente más de 385 millones de unidades de Walkman en el mundo entero. Así que fue uno de los grandes inventos, y yo lo tengo gran cariño. Vamos a salir de aquí ahora con Honesty de Billy Joel, porque Honesty es una pieza muy querida en Cuba, y yo andaba también pues para arriba y para abajo con mi cassette, con el disco 52nd Street, y cuántas veces yo escuché en los trenes en Cuba, en los aviones con mi Walkman, escuché Honesty de Billy Joel, así que te lo quiero dedicar. Nada, señores, este programa aquí, La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, hoy dedicado al programa, la primera media hora, esa inmersión nostálgica en el cine de barrio que digo, que quizás algún día regrese ese tema, y ahora celebrando los 40 años de Walkman. Gracias y bye bye. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give.
true. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.